Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Bueno, pues le damos la bienvenida al alcalde de Leiruela, Daniel Sánchez. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hoy tratamos dos temas. Uno es el pasado pleno que se realizó este martes, 4 de julio, y otro es sobre el embellecimiento de Brunchel, que se está trabajando en ello y queríamos conocer un poquito más de información. Comenzaremos hablando del pleno, que tiene bastantes puntos y es un poquito extenso, y nos gustaría que nos contara un poquito, porque ya en este pleno se han repartido todas las concejalías y hay muchos temas a tratar. Cuéntanos, el primero de los puntos se trataba sobre la periodicidad de los plenos.
Pues mira, siempre se hace este pleno extraordinario al inicio de legislatura. Se llama pleno de organización, pleno de composición, le solemos llamar.
Sí.
Y es para marcar las pautas a seguir durante toda la legislatura en la organización del pleno.
Uh-huh.
Los plenos, bueno, están recogidos en una ley que te dice cómo debe funcionar y qué tipo de cosas deben decidirse en el primer pleno extraordinario. Una de ellas, el primer punto que has comentado, que es la periodicidad de las sesiones del pleno.
Uh-huh.
Mira, los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales tienen la obligación de hacer un pleno al mes.
Sí.
Mínimo. Los municipios entre 5.001 habitantes y 20.000 tienen que hacer dos. Y los municipios que tenemos menos de 5.000 habitantes, como Leiruela,
uh-huh.
La exigencia es que hagamos uno mínimo cada tres meses.
Uno cada tres meses, vale.
Nosotros aquí, la propuesta que llevamos desde la alcaldía es que se haga uno cada tres meses, un pleno ordinario, obligatorio, y luego, bueno, según las circunstancias, pues ir convocando plenos extraordinarios.
Uh-huh.
Ya en la anterior legislatura, pues íbamos convocando uno o dos al mes, según también las necesidades y los temas que haya de relevancia.
Uh-huh.
Quizás se podría hacer cada mes o cada dos meses, podría ser, pero el caso es que, claro, serían plenos con pocos puntos. Al final, la Iruela es un municipio pequeño, tiene sus problemas, pero no es un municipio que tenga un pleno ordinario al mes que tenga 10 puntos o 15 puntos. Entonces, por eso tomamos la decisión de que fuera cada tres meses, como en la anterior legislatura. Y
uh-huh.
esto fue aprobado por los votos del Partido Socialista en contra del Partido Popular.
Uh-huh. Vale. Luego también otro de los puntos que estuvisteis tratando fue la creación de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno local es el órgano colegiado de un ayuntamiento en el que se aprueban las licencias de obras, se aprueban los distintos escritos que van mandando a lo mejor las administraciones, tanto informativos como por peticiones. Cuando un vecino solicita cualquier problema o solicita a lo mejor una instalación para hacer una actividad, pues se aprueba también. Y eso normalmente se aprueba por pleno.
Sí.
Los municipios de menos de 5.000 habitantes no tienen necesidad de hacer esta junta de gobierno. Pero la última legislatura se ha compuesto y ha funcionado muy bien. Se reúnen los concejales y se toman esas decisiones que luego van al pleno.
Uh-huh.
Se informa lo que se ha aprobado y luego ya en el pleno pues se puede debatir.
Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? El otro punto es la comisión, que se hizo una comisión especial de cuentas de gobierno. ¿Esto también lo habéis creado?
Sí, la única comisión que te obliga a la ley,
uh-huh.
Que el ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes tenga. Del mismo modo que la comisión de la Junta de Gobierno local, también estaría compuesta por varios concejales y sería la comisión en la que se aprueba el presupuesto de cada año en el municipio. Este presupuesto, de la misma manera que la Junta de Gobierno, las decisiones que se tomen también van a pleno y ahí se ratifica si se aprueba el presupuesto o no. Tanto la Junta de Gobierno local como la Comisión Especial de Cuentas, la decisión de que se aprobara por pleno fue aprobada por los 9 concejales que conforman la corporación municipal, tanto los 5 del PSOE como los 4 del PP.
Uh-huh.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en la creación de estas dos comisiones y nada. Yo creo que la Comisión Especial de Cuentas sí es obligatoria, pero la otra, la Junta de Gobierno, como he dicho antes, es algo que funciona muy bien y creo que debemos seguir con estos órganos colegiados.
Claro, sí funciona, ¿para qué cambiarlo? Otro de los puntos también que estuvisteis tratando es el nombramiento de la de las distintas representaciones, responsabilidades de la corporación, del órgano colegiado.
Sí, esta, aparte de las anteriores, que sí son competencia directa de la del ayuntamiento, en este punto lo que se aprueba son los órganos colegiados que son comarcales, es decir, el órgano colegiado de bomberos, de Resurja, que es el de la basura, por ejemplo, en algún órgano colegiado que tenga que ver con la sanidad. Uh-huh. Entonces, en todos estos órganos colegiados hay que mandar un representante del ayuntamiento. En nuestro caso, pues decidimos que fuera un representante del equipo de gobierno. Por parte del Partido Popular creen que debe estar uno de ellos en alguno de estos órganos colegiados. La propuesta fue esa, que fuéramos los de equipo del gobierno los que fuéramos a esos actos, y bueno, fue uh-huh. aprobado por los 5 votos del PSOE y en contra los 4 del PP.
Vale. Y por último, pues, bueno, por último no, pero tenemos más puntos, pero otro de los puntos es el teniente alcalde, cuando se nombra ya como teniente alcalde, y dentro también de la corporación, los distintos concejales, sí. Que me he quedado en blanco, los distintos concejales cuando se nombra ya con los cargos, ¿no?
Sí, pues mi propuesta para como teniente de alcalde para esta legislatura ha sido primer teniente de alcalde Ramón Busto, segundo teniente de alcalde, en este caso alcaldesa, Noelia Galdón, uh-huh. y el tercer teniente de alcalde sería Manuel Bautista. La idea es que cada uno de estos tenientes de alcalde funcionen como alcaldes pedáneos, es decir, Ramón en Borunché, Noel en Arroyo Frío y Manuel haría de alcalde pedáneo en La Iruela, aunque no sea pedáneo, pero sería el enlace directo después del alcalde con el resto del vecindario. Luego, aparte, la Junta de Gobierno local estaría compuesta por estos tres tenientes de alcalde, el alcalde mismo y la otra concejal que tenemos dentro de nuestro equipo de gobierno estaría, pero como oyente, con voz, pero sin voto, uh-huh. es Marieli.
Vale.
Ah, y bueno, la comisión de cuentas, que no lo he dicho, el presidente, claro, pasa a ser también el alcalde, también hay que aprobarlo.
¿Y todo eso se llegó a aprobar?
Sí, al final estos son trámites que hay que llevar al inicio de legislatura. A lo mejor la gente está escuchando mucha palabrería sobre estos órganos, que a lo mejor le suenan a algunos a chino, pero al final hay que conformar la legislatura y la corporación municipal de esta manera. Luego ya durante los días y los meses que vayan pasando de legislatura, pues estos órganos van trabajando y es aquí donde se toman las decisiones que van a repercutir al final a los vecinos de La Iruela.
Digamos que con respecto a otras legislaturas, la diferencia es la jerarquía que se ha establecido con los tenientes alcaldes antes de llegar al alcalde del municipio.
Bueno, los tenientes alcaldes en la anterior legislatura eran tres también. Lo único que ha cambiado es Ramón por Guada, que uh-huh. ya no forma parte del equipo de gobierno. El único cambio prácticamente de todo lo que hemos hablado.
Manolo sí. también tenía entonces antes, Manolo era también teniente
era,
alcalde.
Era el tercer teniente de alcalde también. Vale. Así que básicamente solo ha cambiado el teniente de alcalde de Borunché.
Vale. Luego otro de los puntos a tratar fue la constitución de los grupos políticos.
Sí, antes de formar la legislatura también los grupos políticos de cada partido, que forma de cada partido. Es decir, aquí en La Iruela es muy fácil. Se forma el grupo político del PSOE, el grupo político del Partido Popular, cada uno con su portavoz. En el caso del Partido Socialista, el portavoz es Manuel Bautista. Uh-huh. Y en el Partido Popular dijeron que el portavoz fuera Antonio de la Fuente. En municipios más grandes, con más partidos políticos, por ejemplo, hay municipios que han tenido también a Vox o a Jaime Lezema, tienen que formar sus grupos políticos. Si no dan un mínimo, tienen que formar como un grupo político mixto, digamos. Eso, por ejemplo, se ve mucho en el Congreso de los Diputados, cuando no conforman un mínimo de diputados para formar lo que es el grupo parlamentario, entonces forman el grupo mixto. Eso lo hemos visto muchas veces, se escucha muchas veces en televisión. En este caso es más fácil. Al haber dos partidos, pues dos grupos políticos.
Vale, con sus dos portavoces representantes.
Que debe conformarse en tiempo y forma. Uh-huh. En el caso de que no se forme, solo habría un grupo político o uh-huh. ninguno. Entonces, por eso es muy importante que los grupos políticos hagan estos trámites, que parecen sencillos, pero se puede dar caso que haya un problema y no se conforme. Pero en este caso sí, están los dos grupos que van a ser los que van a trabajar en esta legislatura en los plenos.
Muy bien. Bueno, pues más puntos de este pleno. Los cargos de régimen de dedicación exclusiva o parcial. Dedicación exclusiva o parcial.
Sí, estos son los cargos que políticos que se van a dedicar con un contrato de trabajo en el ayuntamiento a trabajar. Uh-huh. Es decir, el alcalde, en este caso yo, pues tiene un régimen de dedicación exclusiva al 100%, en el que no puedo dedicarme a otro trabajo. No puedo tener otra empresa, no puedo tener otro trabajo. Estoy al 100%. Con un sueldo que es el mismo que tuve en la legislatura pasada y es el mismo que tenía el anterior alcalde, José Antonio Olivares, desde el año 2003. Uh-huh. Con la subida del IPC y demás, que eso son obligatorias, pero no se ha subido el sueldo, como lo han hecho en otro ayuntamiento.
Vale.
Y luego tenemos los concejales que van a tener un contrato de trabajo, digamos, de media jornada, de dedicación parcial, que son van a ser Manuel Bautista y Marielín Martínez. Cada uno de ellos pues tendrá sus concejalías y tendrán sus tareas, y será su dedicación será esa, una media jornada para que podamos trabajar un poco con más fuerza, ya que si el alcalde solo tuviera, el único tuviera su dedicación, sería muy difícil llevar tantas concejalías y tantas pedanías y tantas áreas. Por lo tanto, hemos creído conveniente que sean dos los concejales que tengan asignación económica en esta legislatura. Mi idea es que uno de ellos, Manuel, sea el que trabaje en la calle.
Sí.
Trabajo con la concejalía de personal, de empleo, de seguridad ciudadana, que esté pendiente de los caminos. Y Marieli pues haga trabajo más de oficina, digamos, con el turismo, los festejos, relación con los colegios. Esa es la idea.
Bueno.
Y bueno, fue aprobado con los votos del Partido Socialista y en contra con los del Partido Popular.
De acuerdo. Otro de los puntos fue, no sé si este es ya el último, sí, la asignación económica, sí, sí, de los políticos y asistencial.
Sí, bueno, esto es un tema que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero bueno, por transparencia hay que decirlo y yo creo que es mi deber y se comenta. Bueno, los grupos políticos, cada uno de ellos tiene una asignación económica de cada ayuntamiento.
Sí.
En este caso tiene una parte fija y una parte variable que va por el número de concejales que haya sacado.
Sí.
Más o menos se ha mantenido lo mismo que se han hecho en legislaturas anteriores, por lo que va a ser igual que hace unos meses. Por parte del Partido Popular tiene una asignación fija de 500 euros. Uh-huh. El Partido Socialista otra asignación fija de 500 euros al año, que eso es para el funcionamiento de los grupos políticos.
Sí.
Y luego tiene una parte variable que va, como digo, según el número de concejales, que sería para el Partido Socialista 1.000 euros más y para el Partido Popular 800 euros más. Esto está todo legislado, con la normativa en la mano, así que lo principal es la transparencia y que se sepa qué es lo que cobra cada partido político. Luego, aparte, tenemos asignaciones económicas a cada uno de los concejales. Al final es un trabajo, porque tú cuando vienes, por ejemplo, a un pleno, hay concejales que vienen de Arroyo Frío.
Sí.
Al final tienen que desplazarse, dejar esa mañana su trabajo y pagarse la gasolina. Y bueno, al final tienes también una responsabilidad y eso hay que pagarlo. Uh-huh. Por lo tanto, en la Junta de Gobierno locales, cuando se realizan, que son una al mes, se cobra 150 euros. Pero solo la cobran los concejales que no están con el contrato de trabajo, digamos, con la dedicación parcial. Uh-huh. O sea, serían dos solo. Y los plenos, que se cobran 100 euros, los plenos ordinarios, cada uno de los concejales, menos los tres que estamos con un contrato de trabajo, y los plenos extraordinarios, 60 euros.
Vale.
Algunas personas a lo mejor pueden pensar que es excesivo, pero al final somos de los pueblos que menos asignación tenemos por concejal y por grupo político. Por lo tanto, el trabajo hay que pagarlo y este es un trabajo como otro más.
Vale. Y luego ya pues sería el turno de ruego y preguntas, que no sé si tienes que destacar algo. ¿En este no?
En este no, solo son los plenos ordinarios, como hemos dicho, cada 3 meses.
¿Y este era extraordinario?
Y los extraordinarios nada, los extraordinarios son para temas específicos, entonces no hay ruego y preguntas.
Bueno, pues entonces pasamos ya al siguiente tema, que es de hablar sobre el embellecimiento de la localidad de Burúncher, que se está realizando ahora en estos días, se comenzó ya la semana pasada. ¿Desde cuándo se lleva trabajando con este embellecimiento?
Bueno, este embellecimiento, bueno, antes de nada decir que, como todo el mundo sabe, fuimos declarados municipio turístico de Andalucía en el año 2020, y eso, aparte de la promoción que te da, que ha sido muchísima la que nos ha dado a Liruela, también te da un acceso a una subvención que solo se la dan los municipios turísticos.
Sí.
Aquí en la provincia de Jaén solo estamos Cazorla, La Iruela, Baeza, Baño de la Encina y no sé si recientemente Úbeda también, si no lo han aprobado, pronto lo van a aprobar. Uh-huh. Entonces te dan un porcentaje de los presupuestos a cada municipio, a nosotros nos pertenece unos 25.000 euros al año. Si presentamos un proyecto que está en orden, que está correcto, la Delegación Territorial de Turismo no lo acepta y ya pues se puede llevar a cabo. En este caso, en la subvención de 2023 se decidió que fuera específica para Brunchés. Y desde el equipo de gobierno decidimos que esa era la idea, que había que potenciar primero la transhumancia, que al final es el recurso turístico y histórico y patrimonial de Brunchés. Había que potenciarlo, no había que inventar otra cosa, sino eso. Y que el turista cuando viniera a La Iruela, al municipio, además de pasarse y visitar castillo y luego ir directamente a la sierra, Arroyo Frío, a bañarse o a tomarse algo en cualquiera de sus negocios, pues que parara en Brunchés también. Es que al final Brunchés se estaba convirtiendo en un lugar de paso. Quitando algún negocio que hay, era un lugar de paso. Entonces, por eso pusimos principalmente el embellecimiento a la entrada con la letra de Brunchés, para que supiera el turista que está en una pedanía distinta, que no es solo La Iruela. El toro, que principalmente queríamos que fuera una vaca trashumante, pero al final ha sido un toro, según el escultor. Y nada, pues ahora cuando tú entras a Brunchés, ves esa imagen, ves esas letras y te puedes parar, aparcas tu coche en la explanada que hemos acondicionado. Y ya si directamente quieres dejar el coche ahí e irte andando hacia Brunchés, pues el acerado que se construyó hace un par de años, pues perfecto. Entonces esa es la idea. Luego aparte, el proyecto tiene otra parte más, que está centrada en el paso de la vía pecuaria por el centro de Brunchés.
Sí.
En el que hemos puesto diversos paneles informativos, en el que se explica qué es la transhumancia, en qué consiste, qué tipo de ganado pasa por ahí, y diversas respuesta un poco a la pregunta del turista cuando llegue a qué se debe esto, a qué se debe ese ímpetu por darle promoción a esta transhumancia. Aparte también hemos decorado, no sé si lo habrás visto, una silueta, sí, también en plena vía pecuaria, de un pastor con su ganado, una silueta en negro, el que asimila cuando vienen los pastores con el ganado subiendo por la vía pecuaria.
En la calle de la Mesta, y además hemos visto también como algunas huellas pintadas, sí, en el suelo de ganado.
Sí, como una simulación de las pisadas de este ganado cuando pasa por plena vía pecuaria. Entonces, cuando el turista visite Brunchés, se puede dar un paseo por esta vía pecuaria, hacer el recorrido que hacen los animales cuando vienen, cuando bajan o cuando suben. Y bueno, se puede empapar un poco de la historia y de qué consiste esta transhumancia y que vea que la importancia que tiene en Brunchés, ya que es el origen de Brunchés este, el paso de la transhumancia y la feria del ganado tan importantes que se hacían en siglos pasados.
Nos hablaba al principio de esta escultura, que el escultor ha diseñado un toro. El diseño de este toro que se ha hecho, ¿fue diseño que vosotros habéis encargado o que el mismo escultor ha propuesto y ha tenido total libertad de diseñar como él quería?
Pues principalmente ha sido complicado encontrar una empresa que se dedique a esto. Porque en España hay muy pocas empresas que se dediquen a este tipo de esculturas. En nuestro caso, estuvimos haciendo un seguimiento de empresas por toda España y encontramos esta de Asturias. Una empresa que tiene modelos de animales. Por ejemplo, hemos visto caballos, hemos visto perros, hemos visto una serie de animales que tienen toda esta forma un poco de 3D y luego también las siluetas, como la del pastor. Y bueno, invitamos a esta empresa para que se presentara a la licitación y fue la única que se presentó. Entonces fueron ellos los que han realizado esta escultura. Nosotros teníamos una idea, sí, pero claro, cuando vimos los modelos que ellos tenían, por ejemplo la del toro, pues no, nosotros no sabíamos que tenía ese tipo de modelo en 3D, entonces le dijimos que queríamos ese. Había varios modelos, porque quizá a lo mejor alguna gente piensa que este toro era un poco más taurino que de la transhumancia, pero bueno, no. Al final las vacas transhumantes, las vacas bravas, también visten, aunque son peligrosas también. Y la idea es esa, que las vacas transhumantes, muchas de ellas son de un color pardo, color rojizo, y este es el color que queríamos asimilar también a este animal, a esta estatua, y que también asimile un poco el color que tenemos asignado a todos los temas turísticos. Queremos que tenga toda una línea. Por ejemplo, habéis visto el logo del municipio turístico, tiene un color similar. El edificio de uso múltiple, ese color también oxidado, Las señales que hemos ido poniendo tanto dentro del castillo como las direccionales en la Iruela también tiene ese color, la página web. Entonces queremos que todo tenga ese tipo de tono, de color.
De gamas de colores para que, aunque esté en distintas partes del municipio de la Iruela, claro, pues sepas que son núcleos de poblaciones diferentes, pero dentro del mismo municipio.
Del mismo municipio y con el mismo sello de identidad, que es este municipio turístico y con ese tono de color.
Nos hablabas que los recursos económicos para realizar estas actuaciones son a través de las subvenciones. Para los próximos años, ¿tienen pensado seguir realizando más actuaciones de este tipo,
claro,
en
Brunche, sí,
o en otras zonas del municipio?
Claro, al final nosotros no queremos que sea un proyecto este año para Iruela, el año que viene Brunche, el siguiente para Rollo Frío. Un poco eso es contentar a la gente. No queremos sencillamente eso, contentar a la gente. Lo que tenemos es el proyecto de que tú, cuando entres al municipio de la Iruela, cuando entres o bien desde Arroyo Frío o bien desde el punto de información aquí de la Iruela de Cazorla,
sí,
pues queremos que haya un proyecto de turístico, de municipio. Entonces iremos incorporando cosas en diversos sitios, pero no tiene que ser cada año en un sitio. Ya se irá viendo el proyecto conforme a las necesidades que tengamos. Y yo creo que eso, que al final que todos nos sintamos parte de este proyecto turístico que tiene nuestro municipio, y no que lo que han hecho en la Iruela es más bonito que lo que han hecho en Bruché y lo que han hecho en Arroyo Frío es más bonito que lo que han hecho en la Iruela. Eso no es lo que no queremos. Lo que queremos es unir, que sea un municipio en el que se vea la misma imagen en todo el término, y ya está. No queremos hacer proyectos repartidos.
Entonces, para los próximos años seguiréis trabajando y, por lo que deduzco, se trabajará, digamos, en completar más embellecimiento,
claro,
en Brunche.
Cada año tenemos una subvención de este tipo, de 25.000 euros. Cada año iremos metiendo un proyecto y estamos trabajando en el del año que viene. Y luego, aparte, tenemos también otra subvención, por ser municipio turístico, pero esta es de Diputación, que son 60.000 euros. Y también estamos incorporando diversos proyectos. Esta es nueva, este año va a ser prácticamente la primera, que va a ser el sendero de Rechita,
sí,
que también se ha licitado ya una empresa y que pronto va a ser también, se va a empezar intervenciones. Por lo tanto, tenemos dos subvenciones distintas, de dos administraciones distintas, que vamos a ir sumando a este proyecto que tenemos de municipio turístico.
Bueno, y así que tengamos a todos los visitantes más contentos y con muchos recursos para ver y poder informarse, llegar a tener mucha más cultura sobre nuestro municipio, y que todos los días que vengan a visitarnos, pues que tengan cosas que hacer y que ver y que visitar. Muchísimas gracias, Daniel, por atendernos una mañana más aquí en Radio Atalaya, y seguiremos en contacto para saber más información sobre nuestro municipio conforme se vaya dando las circunstancias.
Gracias, estamos en contacto.
Venga, hasta la próxima. Radio Atalaya, 107.0 FM, emisora municipal de La Iruela.